Te está perdiendo algo rico. El lunes nos reencontraremos por si se quedaron manija, como dicen los chicos ahora. No, siempre díselo. Me dicen, me paran en la calle y me dicen, siempre me quedo manija. Siempre me quedo manija.
Dice manija.
Gracias. El lunes nos reencontraremos a las 3 de la tarde. Que pasen lindo fin de semana. Nos dejamos con el repaso. Chao.
Sueltos en el aire. Siguen. Solo escuchar. Sé que te informaste. Ahora relaja. La siesta sagrada. La siesta sagrada. La siesta sagrada. La siesta sagrada.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 29 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 52%. Esta semana el Banco Central vendió 730 millones de dólares solo para cubrir la demanda del mercado de cambios. Hoy tuvo que vender 196 millones para contener la demanda de los operadores. De esta manera, las reservas cayeron a 26.626 millones de dólares. Estos números reflejan la incertidumbre del mercado acerca de lo que ocurrirá con el dólar oficial una vez que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario. Hasta el 26 de marzo se podrá abonar el pago anual de la patente con descuento en la provincia. En tanto, quienes opten por pagar solo la primera cuota también accederán a una bonificación del 10% siempre que estén adheridos al sistema de débito automático. Se puede pagar a través de la página web de ARBA, cuenta DNI, y de manera presencial en entidades bancarias habilitadas o a los centros de cobro de provincia Net Pagos. La inflación en alimentos se aceleró en la tercera semana de marzo. El precio de los alimentos subió un 2,4% y el promedio mensual se ubicó en 3,2% según un informe privado de la consultora LCG. El salto se produjo en forma brusca luego de que en la segunda semana los precios de los productos básicos se mantuvieran estables. Referentes de derechos humanos realizan un encuentro de la memoria en La Plata.
Con la presencia de la abogada Guadalupe Godoy, la periodista Ana Cacopardo, el poeta Ramón Inama, que además es hermano de la nieta restituida 139, el abogado del CECIN Iraola y las agrupaciones Nietes y la asociación Anaí, se realizará lo que promete ser un ciclo de participación abierta para el público con intervenciones culturales de artistas populares de La Plata. La cita es para las 6 de la tarde en Esquina América 71 y 18 y Celina Carrizo, integrante del Centro Cultural, así lo contaba.
Invitar al Abro Hilo, Encuentros para Encender el Fuego, que es parte de un ciclo que se desarrollará todos los meses en nuestro espacio. Contará con mesas de debate junto a referentes y referentas de distintos temas, abierta al público presente y con la participación de artistas y trabajadores de la cultura popular. Una serie de encuentros para reencontrarnos, tejer redes, debatir la difícil coyuntura que estamos viviendo en la Argentina y buscar soluciones.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olvidares, informa Provincia.
29 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
Minutos de este día viernes, un viernes caluroso y algo pegajoso, ¿por qué no? Con posibilidades de lluvia para la noche del sábado, madrugada del domingo y todo el domingo entero. Comenzamos este repaso con buena onda y muchísima información, anticipos y demás. Se nos viene un 24 de marzo inmediato. Hubo actividad hoy en la provincia a ese respecto. Tenemos las diferentes informaciones sobre eso. Vamos a mirar a Bahía Blanca porque hay una alerta meteorológica. Y mucho más. ¿Cómo andan, chicos?
Hola, Sabri, buen día. ¿Cómo te va? Perdón, buenas tardes.
Y bueno, y Clay, le está, pues bueno, le está pasando eso, está bien.
Siento que como si
es un tipo multifacético.
Como si fueras un contestador automático. Yo te digo, no estoy diciendo un chiste. Te digo, hola, ¿cómo andas? Hola, Sabri, buen día, ¿cómo estás?
Primero que buenas tardes.
Primero que yo soy mucho más ameno que vos, porque vos decís, hola chicos, ¿cómo les va? Y yo te digo, hola Sabri, ¿cómo estás?
Arrancamos.
Y porque ella abre el juego, vos no lo abrís.
Pero ella se acuerda de mí pero también. Está bien, de acuerdo, me parece bárbaro, está bien.
Saludándote
está bien.
Solo a vos, porque siento como que lo tengo, Posti es un florero.
Bueno,
Posti
está
no
bien,
es como que tengo que entrar.
Me parece bárbaro, yo no digo que esté mal. Okay. Digo, ya que me decís eso, yo soy más ameno porque es directo mi saludo.
¿Cómo empezamos el viernes?
Estaba siguiendo la novela que habrá de ser seguramente la tapa de los diarios de mañana, ¿no? Porque el amigo Donald Trump ya le escribió la tapa de los diarios de mañana a Javo Milei con esa determinación o esa resolución que firmó hace un rato, sí, prohibiéndole el ingreso a la ex presidenta argentina a los Estados Unidos. Creo que también involucra a Julio De Vido y a algunos familiares,
exacto,
de ellos. Porque es medio como la combinación perfecta para que mañana los diarios, y ya sabemos cuál, sobre todo los dos más importantes, pongan en el principal título de tapa, Trump no la deja entrar a Cristina por corrupta, digamos que es básicamente el único juego que puede llegar a tener esta determinación que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos y que disparó otro cruce entre el actual presidente, que se copió del estilo de Cristina y le puso che Cristina, digamos, posteando en sus redes sociales la resolución de Estados Unidos que involucra a la expresidenta.
Claro, y la expresidenta le respondió, obviamente.
La respondió hace un ratito, pero sí, justo estaba tratando de abrir eso, no lo había leído.
¿Será por una criptoestafa? Le dice, le responde. Porque la verdad no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado, y mi hija menos. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta? Sí, no, está como loca. ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Esto se refiere obviamente a Donald Trump.
Sí.
Porque Donald Trump fue,
sí, claro, exactamente,
denunciado y condenado.
Fue condenado por eso, sí. A la corte lo habilitó finalmente a presentarse como candidato.
En estos dos
pero
casos,
esa condena la tenía él, digamos.
Claro, sí. En estos dos casos entiendo que se refiere a Donald Trump. Y después dice, me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al Fondo Monetario darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña para la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones. Y ahora, ¿le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al presidente de la criptoestafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir. Me parece que esa es la parte más potente, ¿no? Acuérdense que tampoco va a reelegir. En mi barrio le dicen gastar pólvora en chimangos. El problema es que su gobierno después se hace pagar a todo el pueblo argentino.
Claro, es pan y circo, digamos. Este circo que le sirve mucho al gobierno porque está atravesando un momento de cierta incertidumbre económica. Hay mucha preocupación, te das cuenta. Porque además, cada vez más son los economistas que en algún momento estuvieron muy cercanos al presidente en términos de la posición ideológica que representan, que dice se les está acabando la nafta para sostener el precio del dólar.
Sí.
Ayer algunos periodistas que son afines, digamos, al gobierno nacional ya empezaron a flaquear y a decir públicamente que, bueno, está complicado Milei porque está en una encrucijada. No puede devaluar porque la devaluación implica no solo desdecirse, sino que aumente inexorablemente los precios y en consecuencia la inflación. Un periodista de ellos llegó a decir directamente se termina el gobierno de Milei si finalmente devalúa, pero tampoco le da mucho más la reserva, por eso está apurado el gobierno para que haya un acuerdo definitivo lo más rápido posible, digamos, claro, para contener la presión que hay sobre el dólar por estas horas.
El posteo de Cristina Fernández tiene, digamos, sigue.
Sí, es largo.
Parte, sí, tiene una parte muy picante. Bueno, viene bien picante, pero hasta ahí la podemos separar en tramos. En el inicio, directamente lo cuestiona a Donald Trump, que es quien le prohíbe el ingreso a Estados Unidos.
Claro.
¿No? Pero después pone, le dice a Milei, te duele lo que te digo, ¿eh? No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo.
Claro, sí, obvio, es evidente. Que de eso se trata, digamos.
A vos solito no te da la nafta, ni en la economía, ni en la política. Por eso, siempre hablándole a Milei en este caso, salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Se te nota mucho, Milei, postdata. Y acá viene la parte final y más potente. El 24 de marzo, todos a marchar, que a Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos. Me parece que ahí...
Claro, es una convocatoria explícita para lo que puede llegar a pasar. Sí, efectivamente. Sí, hay otro dato, digamos, que no es para nada menor, que es el hecho de que el actual presidente efectivamente está siendo investigado por la justicia norteamericana como presunto partícipe necesario de una estafa millonaria que involucró a miles de norteamericanos, digamos, ¿no? Claro. Digo, a ver, la justicia de Norteamérica lo tiene en la lupa al presidente argentino, no porque lo haya determinado la justicia, sino porque hay denuncias que lo involucran.
Claro. Exactamente. Bueno, esa es la respuesta de Cristina Fernández. En una versión, Cristina Fernández, muy en su pelea con Javier Milei, en un lenguaje que no había utilizado, sí este año, pero digo que modificó en parte su formato, su lenguaje, Cristina Fernández, para, imagino yo, adecuarse a estas nuevas formas. Pero me parece que la última parte, hay dos partes contundentes en el terreno nacional. Una, acuérdense que tampoco va a reelegir por Javier Milei, y después, el 24 de marzo, todos a marchar, motivando esta convocatoria, y esto de a Videla y a Massera nunca los dejaron nunca les prohibieron el ingreso a Estados Unidos, lo cual es también muy cierto. De hecho, Estados Unidos tenía una pertenencia importante con los gobiernos de facto de Argentina. Si querés, son las 8 y 11 minutos. Vamos a meternos de lleno con esto que va a ser la actividad del próximo lunes. Recordemos que es un lunes feriado. Nosotros vamos a tener cobertura correspondiente, pero en el formato de los programas tradicionales. No vamos a alterar la programación, pero sí, obviamente, le vamos a dar un lugar prioritario a lo que vaya pasando en la marcha del próximo lunes 24 de marzo. Lo que se está observando son diferentes actividades previas y posteriores. En las previas, hoy estuvo el gobernador Axel Kicillof inaugurando la puesta en valor del espacio para la memoria de lo que fue la excomisaría Quinta. Recordemos que fue un centro clandestino de detención que hace un tiempo ya se transformó una parte. Primero fue una parte, después fue toda, porque la comisaría se trasladó en un espacio para la memoria y la promoción de los derechos, lo cual es algo muy importante. Hoy hubo una actividad en ese sentido. Estuvo el intendente Julio Alac, estuvo el secretario de Derechos Humanos Matías Moreno y estuvo Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar parte de lo que decía Axel Kicillof, que es muy interesante porque él, detenido en una de esos lugares donde estuvieron efectivamente secuestrados, chicos y chicas, uno no toma la conciencia, ¿no? Adolescentes, porque eran estudiantes que fueron secuestrados y que fueron escondidos, torturados, demorados allí, por ejemplo, en este centro clandestino. Y esto decía Kicillof.
Cuando me entero de que por acá, por este espacio, pasaron 10.000 bonaerenses, algunos estudiantes, alumnos de nuestra secundaria, de nuestro sistema educativo, digo que tenemos que seguir discutiendo cuestiones filosóficas, políticas, ideologías, tenemos que discutir electoralmente también. Lo que no podemos discutir es lo que realmente pasó, que es que por acá se torturó gente, se asesinó gente en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un territorio de memoria, verdad y justicia.
Lo decía hoy el gobernador Axel Kicillof, allí en el espacio de la memoria, en lo que fue la comisaría Quinta, un centro clandestino de detención. Y también, por supuesto, habló Estela de Carlotto. Dijo mucho, como siempre, Estela, pero además también reforzó la convocatoria para este próximo lunes.
Estamos organizándonos los organismos para la concentración histórica. Los jóvenes de la comisión son los que se dedican a todo esto. Así que ellos están en contacto, en relación, para la unidad de los que vayamos a la plaza y las palabras que digamos, pocas y muy determinadas personas. Que sea un acto corto, pero muy contundente.
Estela de Carlotto es la que hablaba, hoy estuvo temprano acompañando al gobernador Kicillof y a otros representantes, había también, ¿no? Estaba, por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de La Plata y nieto recuperado, Leonardo Fossati Ortega, entre otras personalidades, bueno, y todos reforzando esto. Recordemos que, si bien la marcha más importante en cuanto a la cantidad de convocatoria que genera es la que se dan el mismo 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, hay otras convocatorias en muchos municipios y destinos. Una, por ejemplo, va a suceder el domingo 23 en La Plata, con lo cual también todos aquellos que son de la región están invitados a participar. Bueno, la idea es tener presente siempre, ¿no? Este tema de la memoria. Tengo una mosquita que me está volviendo loca. Posti.
No me gustan los títulos. A horas de ver a la escaloneta, en un rato estará jugando la selección argentina ante Uruguay, pero antes se juega un nuevo partido, en un rato vamos a dar las formaciones, vamos a tener un contacto desde Uruguay, pero ahora en este momento está jugando Ecuador-Venezuela por el lado del conjunto de Becachese, Galíndez en el arco, Ordóñez, Torres, Pacho y Estupiñán, Franco, Plata, Caicedo, Vita, Corazo y arriba Valencia. Por el lado del Avinotinto, Romo, González, Mejías, Ferrel y Macou, Bueno, Cáceres, Segovia, Mendoza, Bello y Rondón, el exjugador de River. El equipo de Venezuela, insistimos, ahora 18 horas, Ecuador-Venezuela y 20:30, el plato fuerte. La selección argentina de Scaloni con varias bajas frente a Uruguay.
Bueno, y otro de los temas del día tiene que ver con la interna de la oposición, que en realidad es casi como si fuera un cuasi-oficialismo, ¿no? Por estas horas estamos hablando del PRO. Hay algunas encuestas que ya hablan de los posicionamientos electorales que proyectan algunas consultoras. Yo siempre digo, y no importa que me repita, pero me parece que en algún momento hay que pensarlo de esa manera, que a las encuestas, sobre todo cuando queda tan lejos todavía las elecciones, en un país donde los humores cambian sistemáticamente, y además en una Argentina que es bastante particular, con vaivenes en la economía que suelen reflejarse automáticamente en un cambio de comportamiento del electorado, a veces están de más. Yo digo, hay que aplicarles el famoso teorema de Baglini a las encuestas, en el sentido de que cuanto más lejos están de una elección, más irracionales seguramente pueden llegar a ser o permitirse ser en los sondeos que hacen, y cuanto más se acercan, tratan de pegarla, porque si no quedan expuestas, digamos, con el resultado de la elección. Pero hay algunas encuestas, después las vamos a repasar, que hablan bien del oficialismo, le va relativamente bien al oficialismo, también al peronismo a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires el peronismo un poco mejor, más consolidado, pero el dato me parece a mí llamativo, o no tanto, digamos, porque se ha desdibujado la figura del PRO, es que el PRO aparece muy relegado, recontra lejos del oficialismo real y del peronismo en la sumatoria de sus varias versiones. Digo, tal vez esa debilidad electoral que presenta el PRO es lo que le permite jugar al oficialismo, a esto de, bueno, me junto, me reúno, invito gente, no le cierro definitivamente nada a un acuerdo y demás. Hoy le preguntaron a Mauricio Macri sobre la reunión, porque se especuló que la presencia de Ritondo y de Santilli, que naturalmente no son la casta, con el gobierno nacional para empezar a barajar la posibilidad de un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, era una jugada propia de los legisladores, de la que ni siquiera estaba enterado Mauricio Macri, más allá de que ellos salieron después a decir públicamente que sí le habían dicho al expresidente. Bueno, le preguntaron hoy a Mauricio Macri sobre qué pensaba frente a la eventualidad de una alianza electoral que los encuentre juntos compitiendo en la provincia de Buenos Aires a La Libertad Avanza y al PRO. Y decía esto.
todo el año 24. Lo único que ha visto uno es un partido, que es el PRO, ayudándolo a salir de cada conflicto, de cada momento de crítico a La Libertad Avanza, como nunca se había visto antes en la política argentina. Nunca un partido no siendo gobierno ayudó tanto a un gobierno a poder ir dando pasos positivos hacia adelante que parecían que eran el fin de todo. Y después se ha escuchado mucho hablar por parte del presidente de que quiere hacer una unión total con el PRO hacia el futuro para hacer la refundación de la Argentina. Pero de eso concretamente, no ha pasado nada.
Refundación de la Argentina, me quedo con ese dato.
Sí, una unión. Ahí otra contradicción a la que se expone el actual presidente, porque vos recordás aquella famosa frase que no es muy lejana en el tiempo, porque la dijo en una entrevista hace relativamente poco, en una de las que suele dar a sus periodistas preferidos, creo que era con Majul, cuando le preguntaron frente a la eventualidad de una alianza con el PRO, y el presidente dijo, no, si vamos a alianza, la alianza tiene que ser completa, si no es un papelón, a mí no me gusta la estafa al electorado, que en Capital vayamos separados y en otros distritos vayamos juntos. O juntos en todos lados o separados en todos lados, dijo Javier Milei, y ya está confirmado, Macri. Por lo menos que... No, el propio Milei lo dijo.
Ah, perdón.
Y ya está confirmado que en Capital Federal van separados, así que ahí hay una...
Que de hecho lo reconfirmó Macri,
claro,
mismo.
Claro, exactamente. Ahí entonces ya no se dará lo que dijo el presidente en el sentido de juntos en los dos lados o separados en los dos lados, si es que finalmente hay un acuerdo para competir juntos en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, y hay que ver en qué términos, porque uno piensa... La Libertad de Avanza tiene escasísima y casi nula estructura en la provincia de Buenos Aires, no es un dato peyorativo, porque de hecho Milei llegó a la presidencia sin tener absolutamente ninguna estructura, sin siquiera haber pisado gran parte de las provincias, pero encima tiene los bloques divididos, ahí me parece que es el dato más fuerte, tiene los bloques de la Libertad de Avanza de la provincia de Buenos Aires en la legislatura divididos, entonces digo, son pocos y se pelean. Por otra parte, el PRO tiene su estructura, no es voluminosa, pero es importante y tiene su historia, ¿no? Tiene mucho más conocimiento de la provincia que el que pueda tener Milei y su gente. Y entonces, si el acuerdo es completo de los dos sectores, hay que ver ahí cómo resuelven el tema de la lista. ¿Quién peina esa lista, ¿no? Esas listas.
Sí, claro.
¿Quién queda
claro.
adentro, quién queda afuera?
Claro, y quién las arma, y quién va arriba,
¿quién
y
comanda la
consolidación,
campaña?
La lapicera, quién la tendrá, qué sé yo, ¿no?
Exactamente.
El candidato que estaba perfilando para ser su hombre en la provincia de Buenos Aires, el presidente Milei, que es el economista expert, ha hecho una maniobra impresentable en los últimos días que yo no sé que también le caerá en la campaña electoral, por ahí le sirve para ser conocido. Viste que hay algunos analistas de mercado electoral que dicen, no importa que hablen de vos, no importa de qué manera, porque la verdad es que el posteo del otro día fue bastante papelonesco, reinstaló las sospechas sobre la presunta estafa y la participación del presidente en el caso de Libra, porque participó claro. de un evento parecido, ahora, aunque en este caso él dijo que lo hackearon.
Y ahora hizo la denuncia para que quedara rubricado eso, porque si no ya era demasiado... evidente. Sí, creo que juega al mano dura. Intenta, digamos, para combatir, para confrontar con Kicillof, que está entendido como progresista, Expert juega al super mano dura. Pero vuelvo al punto. A mí me parece interesante ver si es que efectivamente cierran el acuerdo total en la provincia de Buenos Aires, que obviamente le convendría a Javier Milei. Hay que ver si llegara a separar las elecciones Kicillof y hubiera una elección puramente bonaerense, es una película. Y si no la separa, ¿cómo va a ser el reparto de lugares entre el PRO y la Libertad?
Les conviene a los dos en realidad, porque el PRO también está desesperado porque tiene la necesidad de reelegir. Hay mucha gente que está desesperado por reelegir y sabe que no le dan los números al PRO. Los números al PRO, porque si van solos va a ser una elección marginal y se van a quedar con muy pocos lugares. Y entonces ellos entienden que van a tener mayor fortaleza y eventualmente más expectativa para ocupar cargos con salida real si van en el marco de una alianza con el oficialismo.
Para la lista nacional.
Para
y
la lista nacional bonaerense. Y bonaerense, claro.
Capaz que
sí.
Si empezamos a meternos en los municipios, va a haber algún intendente que digan, a mí no me hagan hacer una lista con estos muchachos de la Libertad de Avanza, que ni siquiera sé si existen. Digo, hay mucho de eso. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Tenemos un año electoral por delante, hay mucho para charlar.
Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
La va, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Elegí pagar menos.
Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia.
El holograma en la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase.
De lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase.
Información
y buena compañía.
Darío Villarroel
en AM1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Y 26 minutos, nos vamos a buscarlo al señor Rizzo Valvidares, que está por la ciudad de La Plata. Rizzo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, más precisamente en 18 y 71, Meridiano Quinto, este barrio hermoso que tiene esta esquina tradicional, esquina América, en donde en unos minutos comenzará un encuentro en el marco de la Semana de la Memoria, el Mes de la Memoria, y un panel repleto para que todos los que estén escuchando se puedan venir a disfrutar. Estamos hablando de Ana Cacopardo, periodista, Guadalupe Godoy, está Ramón y Nama, que es justamente el hermano de la nieta restituida 139, está en la asociación Anaí, también están nietes, y está el abogado del CECIM. Estamos hablando de Jerónimo Iraola. Jerónimo, bueno, un ratito para charlar, contanos un poco cómo te sentís, cómo se preparan y qué se espera de esta jornada.
Bueno, la verdad con mucho entusiasmo, en una época tan oscura por la que está atravesando nuestro país, hablar de negacionismo, hablar de derechos humanos, pasarlo en un entorno cultural, autogestivo, en donde se transpira, digamos, organización popular, me parece que cobra una relevancia enorme. Obviamente estas son fechas que a uno lo movilizan mucho porque forman parte de nuestro ADN militante y tienen muchísimo que ver con aquellos pilares que desde donde nosotros construimos las iniciativas políticas, donde nosotros pensamos, donde nosotros intervenimos. Así que poder contar en lo personal y colectivo la cuestión puntualmente de los excombatientes, de las causas por torturas a soldados durante la guerra de Malvinas, e incluirlo dentro de esta línea del no al negacionismo, de la memoria, la verdad, de la justicia y el nunca más, me parece que es central para seguir construyendo conciencia popular, para seguir construyendo herramientas populares que puedan ser utilizadas también frente a tanto negacionismo, frente a tantas expresiones que buscan la eliminación del otro, frente a la violencia desplegada desde el Estado. Yo creo que, si me permitís esta dirección, yo creo que hoy vemos cómo el pasado vuelve en forma de presente, y un presente que se hace carne. Uno podría decir, esto no es una dictadura, y está claro que no es una dictadura en los términos conceptuales, pero sí está claro que es un Estado altamente opresivo que está llevando adelante un programa de miseria planificada, como denunció Walsh en la carta de un escritor a la Junta en el año 77, y que ese proyecto de miseria planificada no cierra en los números, no cierra en las ecuaciones sociales y cierra desde la represión. Y esto lo han dejado en claro en las últimas dos movilizaciones, lo vienen sembrando como discurso y como práctica, y me parece que trazar estas continuidades históricas nos sirve para entender dónde estamos parados y cuáles son los desafíos del presente.
Vamos a agradecer porque tenemos el informativo. Gracias, Jerónimo. No sé, a ver, chicos, ¿le quieren hacer una pregunta a Jerónimo?
Se nos viene encima el informativo, pero si querés quedarte allí, después podemos volver a interceptarlo, sería genial.
Bueno, nos quedamos por acá, escuchamos el informativo y continuamos.
Dale, gracias, Rizzo. Rizzo Balvidares, desde aquí de la Ciudad de La Plata, en la zona de Meridiano Quinto, hay una charla súper interesante, pueden llegar hasta allí, todavía no comenzó. Está además de Jerónimo Iraola, Ana Cacopardo, Guadalupe Godoy, Nietes, está Ramón Inama, bueno, muchos más. Nos vamos derechito al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:30 de la tarde, 28 grados, la temperatura, humedad 61%. El gobierno suspendió de forma preventiva la compra de Telefónica por parte de Telecom. Fue tras un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que advirtió un riesgo de concentración del mercado en el sector de telecomunicaciones. El Ejecutivo indicó a través de un comunicado que la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado. Estela de Carlotto pidió abrazar las diferencias y cuidar la democracia. Lo dijo esta mañana al inaugurar la puesta en valor del Espacio para la Memoria, que funciona en la excomisaría Quinta de La Plata.
No, esos son los abrazos que hay que dar. Nos tenemos que dar abrazos. Aunque no tengamos la misma idea completa, que lo que pasó, pasó, y no puede quedar sin esclarecerse con la verdad y la justicia. Todos queremos que aquellos que hicieron tanto daño, que aún están, digo, porque los demás, unos murieron sentados en el inodoro, vivos deben quedar pocos ya de aquellos canallas. Por eso esta historia no hay que olvidarla.
Bloomberg aseguró que el FMI analizará un acuerdo de 20.000 millones de dólares con Argentina. La reunión prevista para el martes representa un paso clave hacia un acuerdo a nivel de staff para un nuevo programa con el país. De acuerdo con las fuentes citadas, el FMI evaluará un acuerdo de facilidades extendidas por 4 años con un monto estimado en unos 20.000 millones de dólares. 28 grados, la temperatura, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
I phone that time and it's Friday night. Been sleeping with 2 eyes open, looking for you. For you. The kind of girl who won't apologize. Something cool in her oceans washes over you. Over you. And I'm just trying to catch her eyes. Her blue jeans don't fit quite right. She smiles. And she smiles. I don't know how, I don't know why. I'm just trying to make a connection. To the left, to the right. I'm just trying to make a connection. And in your eyes, a silhouette. I'm just trying to make a connection. I'm not a man to walk away. I'm not a man to walk away from a connection.
De la tarde en la República Argentina, todavía de día, pero en breve nomás empezará a oscurecer. Inauguró el otoño con temperatura de verano pleno, ¿no? Sí. Sí, déjala.
Se comió un payaso hoy, se comió un payaso hoy. A piñón fijo se comió.
En breve empezará a oscurecer. Ajá. Y sí.
Y sí.
Y sí.
Pero no dije nada malo.
No, no, nada malo, no, al contrario, al contrario. Pero bueno, vamos a meternos, ¿te parece? Le hago la interrupción, porque hay un tema trascendente que vos, Albino, venís abordando con mucho detalle, por suerte, y tiene que ver con la situación previsional. El 23, el domingo, el mismo día que estábamos contando que va a haber una marcha previa al 24 de marzo aquí en la ciudad de La Plata, bueno, es cuando se culmina, porque no se la renovó, la instancia previsional, la...
la moratoria previsional. No renovaron la moratoria previsional. Y ahí se terminaron aquellos que no tienen aporte. Señores, buenas tardes, mucho gusto. Y el impacto es durísimo.
Sí, terrible.
Particularmente y sobre todo a las mujeres, porque es el universo que tiene menos cantidad de aportes. Pero además, porque la PON no tiene diferencia de edad entre 60 y 65, entonces Exacto. Eso le abre una ventana de espera de 65. No sé, vamos a ver, vamos a hablar con alguien que sabe en serio para que nos cuente
claro. La
medida y eventualmente el impacto que puede llegar a tener, ¿te parece?
Para entender la dimensión de lo que estamos hablando, porque no hablamos de dos o tres personas, estamos hablando de una dimensión, un espectro mucho más amplio. Por eso estamos en comunicación con Cristian D'Alessandro, abogado previsional, al que le agradecemos mucho esta charla porque sabemos que está... fatigado este día viernes, ha tenido mucha actividad y también mucha actividad periodística. Cristian, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo le va, chicos? Un placer escucharlo, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, en principio, Cristian, nosotros veníamos contando el tema desde la información que íbamos cotejando, pero la verdad que a esta altura, sabiendo que ya culmina y que el Gobierno Nacional no ha hecho nada para poder sostenerla, la pregunta es, ¿qué significan los hechos? ¿Cuántas personas, cuántos ciudadanos y ciudadanas pierden a partir de esta decisión?
Bueno, a partir de ahora, a partir del domingo, ya para el lunes o martes, cuando el ANSES empiece a funcionar nuevamente, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no van a poder jubilarse. Y este año van a ser unas 243.000 personas que van a estar ahora condenadas a una prestación muy, muy básica que ahora va a seguir a ser la regla de la prestación de jubilación. Ya no va a ser una jubilación, sino va a ser la prestación universal de adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima. Y digo que van a estar condenadas porque seguramente aquellas personas que tienen la edad jubilatoria no van a poder jubilarse y no tener esta prestación, aún teniendo aporte. Quiere decir que el Estado les roba los aportes que tienen, sean 10, 15, 20 años, para condenarlos a un nuevo beneficio que va a ser, como les digo, la regla.
Sí, Cristian, digamos, a ver,
de la nueva Argentina.
A un beneficio que literalmente significa, para hablar en llano, que se le reduce el 20% la jubilación a casi un universo importante de los futuros jubilados. Pero me quiero quedar con esto que vos decías porque me parece importante, es un punto central ese. En algún momento se especuló con la posibilidad, al menos era la defensa del gobierno, de presentar un proyecto para rediscutir el régimen de jubilaciones de manera tal que el que tiene aportes tenga una jubilación que contemple los aportes que hizo. Pero eso nunca salió, digamos. O sea que hoy por hoy el tipo que tiene 20 años de aporte va a cobrar el 80% de una mínima igual.
Claro. A ver, hoy me preguntaban si es una nueva forma de reforma de previsional. Y sí, es una suerte de reforma sin haberla hecho. Porque imagínense que si el 80% de los adultos mayores, los que lleguen a la vejez, no van a tener prestación de jubilación, es decir, que el piso y el techo va a ser el mismo de para abril 228.000 pesos para todo el mundo, es una nueva forma.
La PUAN está en alrededor de 228.000, Cristian.
No llega a 229.000. Imagínense.
Pero tiene bono, ¿no?
Sí, con bono.
Con bono. Con bono es 229.
228 más el bono.
Ah, ok, ok.
279. Uh-huh. E igual, estamos hablando de que la jubilación mínima ya no alcanza, que estamos hablando de 280.000 pesos más el bono, no alcanza, y aquellos que tienen más aportes pueden no solamente tener la prestación mínima, sino pueden tener haberes medios y altos, aún habiendo utilizado moratoria. Imagínense que si antes el piso era bajo de 285, que es la jubilación mínima, y el techo, que pocas personas llegan, pero es 1.900.000, con la nueva prestación o con esta prestación que ahora va a ser la regla, el piso y el techo van a ser 228.000 sin el bono. Un bono que, como bien sabemos, está congelado desde marzo del año pasado y que pretende seguir congelado.
Sí, bueno, de hecho, el otro día, después de haber discutido, digamos, este permiso que le concedieron al presidente para endeudarse por el monto que quiera, para lo que se le antoje, con las cláusulas que quiera, intentaron algunos legisladores, particularmente, obvio, de la oposición, discutir, además de la moratoria que se terminaba, la actualización del bono. Y eso tampoco el gobierno ha dicho que va a avanzar en ese sentido, lo ratificó en 70.000.
Claro, esto es lo que nos preocupa y nos ocupa, porque no solo destruyen el poder adquisitivo de los jubilados de hoy, sino perjudican al trabajador y trabajadora que, como sabemos, en un mercado de trabajo muy precario, con una alta informalidad, donde la rotación del trabajo siempre es constante, donde uno a lo mejor trabajó en una empresa, se fue de la empresa porque la empresa cerró y terminó siendo monotributista, después fue hizo algunas changas en negro, después volvió a ser monotributista, después volvió a hacer trabajar en una fábrica, y ese periodo, esos periodos de monotributo, de informalidad, etcétera, son los que después van a repercutir al momento de la prestación, de la jubilación. Y encima, si no el Estado no le da una herramienta de garantía para poder iniciar un trámite, no es el trabajador el que está evadiendo el salario, es el empleador el que evade, y por consiguiente el Estado es el que debe sancionar al empleador, aplicar todo el peso de la ley, pero además corregir esa ausencia, esa evasión, y dar esto que hasta ahora fueron las moratorias previstas.
Claro, bueno, pero acá pasa todo lo contrario, Cristian. Acá se perdona a los que no hicieron los aportes y se castiga a los que no recibieron esa posibilidad, digamos, con esta determinación.
Y sí, y es lo que lamentablemente nos toca ver a partir de ahora.
Sí.
Y no es menor lo que le digo. A partir de ahora, el piso y el techo va a ser el 80% de una jubilación mínima, porque el 80% de los adultos mayores no van a poder jubilarse.
Y decime una cosa.
No van a poder tener ingresos y encima les van a robar los pocos, muchos aportes que han tenido a lo largo de su historia laboral.
Claro, y los que ya iniciaron el trámite, ¿eso están contemplados más allá de que no tengan una resolución definitiva todavía?
Los que ya iniciaron el trámite y ya se consolidaron en la moratoria, aún sin que el trámite haya salido, y sí. Porque eso ya tiene, el problema está en los que en este interín sacaron un turno y ese turno se lo están dando para abril o mayo, porque en principio, y lo pongo potencial.
Pero qué cuánta maldad que te den un turno para abril o mayo si sabían que el 23 de marzo se terminaba. ¿Qué sentido tiene?
Pero, a ver, primero, y ahí sí un poco voy a ser abogado del diablo.
Sí.
Cuando nosotros veníamos advirtiendo a la población que esto se acababa y que no iba a haber miras de renovación, los que están hoy en la cuerda floja, no, muchos te dejaron hasta último momento, ¿viste? Como es el argentino.
Claro.
Que deja hasta último momento. Y cuando ve que el agua le está llegando a la nariz, empiezan a querer salir a ver cómo pueden hacer para sostener lo que vieron que no hicieron en su momento. Y eso hizo que, como sabemos, la ANSES siempre te da un turno de 20 días, un mes para el otro. Bueno, esto con la acumulación de expedientes y de casos que empezaron a pedir turnos, están haciendo entre abril y mayo un mes, mes y medio, dependiendo las oficinas. Y con esto te cierro, espera sí. Un poquito. Pero sí, sí, el que sacó un turno y se lo dan para abril o mayo, tenemos la posibilidad,
okay,
el día martes, corte el sistema, y por más que tenga un turno pedido y creyendo que tienen derechos, el martes se encuentre que el ANSES le cerró el sistema y no pueden ingresar los empleados de ANSES para poder iniciar la moratoria, aquel que sacó un turno antes del 24.
Qué insensibilidad, ¿no? Qué insensibilidad, digamos, porque no es necesario llegar a eso. Te hago una pregunta, digamos así, de orden práctico, aprovechando tu condición de especialista en la materia. Supongamos que, qué sé yo, una mujer de 60 años, que ya cumplió ahora en el hace una semana, por ejemplo, 60 años, y que estaba ya en condiciones de pedir la moratoria, porque tuvo, qué sé yo, laburos, pocos aportes, no llega a los 30, tiene 10 años de aporte y demás. ¿Qué pasa con esa mujer que no inició el trámite, que ya cumplió 60 años y que tiene 10 años de aportes? ¿Va a tener que esperar 5 años para empezar a cobrar algo?
Lamentablemente sí. En el limbo que dan las señoras o los señores, que no es que se durmieron en los laureles, como yo dije como ejemplo, sino los que cumplieron la semana pasada y que, hoy.
O peor, ponele que el cumplió hoy o el que cumple el lunes, digamos, para sacarle.
Bueno, lo del lunes directamente ya no van a poder. Yo tengo gente que está llegando, que cumple en abril, en mayo, y la única forma para poder darle la posibilidad para que en abril o mayo puedan jubilarse es pagando la parte de la moratoria que queda vigente, que es para los trabajadores y trabajadoras en actividad, que es muy cara. Si deben ponerle 10 años, son alrededor de, ya te digo, 10 años, estamos hablando de 5 o 7 millones de pesos. Hay que tener todos juntos,
claro,
de
10 claro.
años, 5, 7, dependiendo la cantidad de aportes. Pero es la única forma y es prácticamente jugar con los tiempos, porque vamos a poner que puedan conseguir los 5 millones, pero en un mes, y a lo mejor en 15 días esa persona cumplió la edad, y una vez que cumplió la edad de 60 la mujer y 65 el hombre, va directamente a la PUAM.
Claro.
No hay forma de poder...
Claro, pero la PUAM incluso va a tener que esperar hasta los 65, porque ahí no hay diferencia, me contaba un previsionalista como vos.
No,
claro.
No hay posibilidades y no hay...
Por eso, la mujer de 60 que cumple años el año que viene... tiene que quedarse sin cobrar nada, ni pedir, ni reclamar nada, no tiene derecho a nada, hasta dentro de 5 años.
Sí, sí. Bueno. O pagar, por ejemplo, 10 años de aportes son hoy más o menos 3.300.000 pesos.
Ah, se corta la moratoria, pero podés pagar en efectivo, al contado, digamos, si te faltan.
Si tenés menos edad.
Ok.
Si no llegaste a los 60 o los 65.
Ok.
Vos no llegaste a los 60 o los 65, vos podés pagar antes de esa edad, de las 60 para la mujer y 65 el hombre, podés pagarlo en el tiempo que tenés para cumplir la edad. Si vos cumplís los 60 años en noviembre, de hoy a noviembre tenés que pagar, ponele 10 años de aportes, 3.300.000. 15 años de aportes, casi 5 millones de pesos. Tenés que tener casi 5 millones de pesos para poner uno arriba del otro de aquí a noviembre. Porque si vos me decís, bueno, tengo 5 años, 10 años para pagarlo, bueno, bienvenido, pero de aquí a noviembre poner 5 millones, 3 millones de pesos, no todo el mundo lo tiene.
Absolutamente, absolutamente. Cristian, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Hasta luego, chau.
Adiós, que te vaya bien.
Cristian D'Alessandro es abogado previsional, es muy consultado.
Es muy consultado porque sabe, digamos, es experto en el tema y demás, pero fíjate vos, ¿no? Fíjate vos esta decisión, digamos. Si una persona tiene 15 años, 20 años de aportes, La ley estipula, digamos, que para acceder a una jubilación tenés que tener 30 años de aportes. Si tenés 20 años de aportes, listo, se terminó. Salvo que, como él dice, juntes 8 palos, 8 millones de pesos como para pagar eso y te puedas jubilar, pero en el 98,9%, no sé, ese es un porcentaje caprichoso, no va a poder hacer eso y tiene que quedarse en la casa sin derecho a reclamar nada durante 5 años. Y dentro de 5 años... va a tener derecho a reclamar 228.000 pesos, que es lo que tiene de lo que vale la PUAN, digamos, la pensión universal para adulto mayor.
Claro, exactamente. Sí, además porque me quedo con lo que él decía respecto a que lo que se supone que era una excepción, porque la PUAN fue establecida por una ley que puso en marcha Mauricio Macri y era justamente una cuestión de excepcionalidad, no era un sistema jubilatorio. Por eso que había una sola
la PUAN,
edad...
El Estado tiene el derecho, el Estado tiene la obligación de darle una pensión a todo el mundo a determinada edad, digamos, como para que nadie se quede sin absolutamente nada. Por eso es menor que la jubilación, claro, digamos. Cualquier persona, por más que no tenga ningún solo aporte, tiene derecho a tener una pensión universal al adulto mayor, claro, que es lo que paga el Estado, pero es muy poco, digamos.
Pero para eso vuelvo al punto. Por eso es que es tan básica. La PUAM no se puede entender como un sistema jubilatorio porque no lo es y es solamente una excepción. Mira, yo estaba mirando datos para tener una idea. Lo que decía D'Alessandro es exactamente así, no es que lo estoy confirmando, sino que es tan claro. Él dice, la PUAM se termina convirtiendo en el sistema jubilatorio, ese es el problema.
Claro, por eso dicen, y él lo dijo también, lo repitió, es una reforma previsional de hecho, más allá de que no te la presenten, claro, en esos términos.
Antes del 2024, el 59% de las jubilaciones dadas por la ANSES eran justamente por moratoria.
Ponele 60%.
A partir del 2024, porque el dato es este, aumentó a 65,5. O sea, bastante más de la mitad de las jubilaciones que se dan en Argentina, sí, son por moratoria.
Y de ese 65, la abrumadora mayoría seguramente son mujeres.
Son las mujeres, exactamente. Y el 90%, esto para desacreditar cuando dicen de, con la nuestra, aportaron poquito y les dan una jubilación. El 90% tuvo aportes de más de 15 años y además... El 90% son las jubilaciones de la mínima, es decir, no son jubilaciones importantes, es la mínima, la, claro, jubilación mínima, claro, a la cual acceden, sí, a través de esta moratoria que se paga.
Ahí tenés, ese es un gran dato, yo no lo desconocía. El 90% tiene de 15 más o menos promedio de años de aporte.
De años de aporte y reciben la mínima.
Y reciben la mínima, claro, y está bien, digamos, obviamente. Ponele que recibe la mínima, está bien. Ahora, el otro dato que él decía recién, es importante también reconocerlo, o remarcarlo, digamos, sí, creo yo, como corresponde, es que el Estado le chorea literalmente, claro, los años de aportes a la gente que tiene aportes, porque la PUAN le corresponde a cualquiera. Si vos no trabajaste nunca, o no aportaste nunca, o no tuviste la suerte de tener un trabajo en blanco que tu jefe o la empresa para la que trabajabas te pagara los aportes, tenés derecho a la PUAN. Un tipo que no tiene cero aportes, sí, 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 tiene derecho a la PUAN. Un tipo que tiene 15 años de aportes, 20 años de aportes, pero que le faltan 15 o 10 para llegar a los 30 que exige la ley para tener la mínima, claro, o la jubilación, va a cobrar lo mismo que el que no aportó nunca. Eso quiere decir, en los hechos, en términos reales, que el Estado se queda con 15 años de aportes de los que no pueden haber completado los 30.
Por eso era tan justa la moratoria.
Claro,
por eso se tienen que entender, como que la justicia va con la moratoria, no con la no moratoria.
Exactamente, pero además, digamos, hay un camino intermedio entre la moratoria y lo que va a pasar ahora. El camino intermedio era esa ley de la que se habló durante mucho tiempo, incluso el radicalismo tenía algunos proyectos y demás, que por supuesto que no movieron ni un solo dedo, porque salen corriendo cada vez que el gobierno le pide sancionar alguna ley, pero este tipo de cosas que son problemas en serio, que tiene una población importante de la Argentina y muy castigada como son los jubilados, no. Pero el camino intermedio entre la moratoria y lo que va a pasar ahora era la ley que estipulaba contemplar aquellos casos que tuviesen años de aportes para tener un poquito más. Ponele, si la PUAN es de 280 y vos tenés, claro, 20 años de aporte, bueno, 310, exacto, qué sé yo, ¿me entendés? Que sí, no es, sí, casi nada, pero por lo menos te respeta algo de lo que vos aportaste. Eso no va a pasar.
No, en absoluto, en absoluto. Y el último dato, este es un problema en serio que excede, vuelvo al punto, no estamos hablando de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, estamos hablando de un sistema que colapsa a partir de esta decisión. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo, los hechos, vuelvo a las estadísticas, más del 50% de las personas que se están jubilando en Argentina lo hacen gracias a la moratoria. Sin la moratoria vas a tener a más de la mitad de la población sin poder siquiera jubilarse, porque pensar en la PUAM como una alternativa, la verdad que es flojísimo. Porque un gran problema es, y después está el otro tema, ¿qué pasa con el trabajo informal que ha crecido tanto en la Argentina? Bueno, son las 18:52 minutos. Postiglione.
Terminó el primer tiempo con gol de Enel Valencia. Ecuador le va ganando 1-0 a Venezuela y es el escolta de Argentina. Se pone a 3 unidades, insistimos, la selección de Scaloni, que va a jugar 20-30 allí en Uruguay, transmisión de Radio Provincia de las 20. Emiliano Martínez en el arco, el Dibu, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernández, McAllister, Nico González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, el equipo de Scaloni. Un equipo respetable por las bajas, con algunas situaciones, pero Scaloni pone lo mejor que tiene. Por el lado del equipo uruguayo,
sí,
Rochet en el arco,
sí,
Araujo, Jiménez y Olivera, Valverde, Betancourt, Nico de la Cruz, Maxi Araujo, Pelistri y arriba Brian Rodríguez y Darwin Núñez, el equipo del señor Marcelo Bielsa.
Escuchame una cosa, para después.
Sí.
Quiero que me digas qué va a pasar con... ¿Hasta cuándo sí. le da la nafta a Gareca? Porque...
Y ayer lo estuve viendo.
Yo no sé si tiene...
Paraguay le ganó a Chile y Chile está muy mal. Está casi afuera del Mundial.
¿Y Gareca está en Chile?
Está como técnico de Chile. Está bien,
por favor.
Yo estoy preocupado por... Yo estoy preocupado por eso y por Oscarcito, digamos, también, ¿no?
Y por la SAT. ¿Estás preocupado por la SAT?
Por la SAT.
¿Estudiantes? Por la SAT.
Lo de ustedes,
digamos, básicamente. ¿Vos sabés lo que está haciendo Estudiantes?
Lo de ustedes, básicamente.
Me contó un amigo, me acabo de mandar un WhatsApp. Me dice, Martín, antes de irte, tenés que contarle a uno de los conductores del repaso, creo que sos vos.
Seguramente, claro.
Sí, que Estudiantes para Copa Libertadores va a sacar un pack para los socios, para la gente.
Ah, mira vos.
De por las tres entradas de local.
No, pero para. Local, eso lo hacen todos, ¿eh?
De local, sí. Por Copa Libertadores, 50.000 pesitos. Los tres partidos. Sabri, escucha. Los tres partidos de Copa. La gente aplaude.
A las ventanas de Radio Provincia para aplaudir esta decisión.
¿Ustedes se piensan que inventaron que eso lo hace todo el mundo? La pero gente eso lo hace Sebastián, todo el mundo, pero River lo hizo históricamente, pero cualquiera no. Eso, si vos comprás el paquete de los tres partidos te sale más barato.
50.000 pesitos, tres partidos de Copa Libertadores. Diría Brandon.
Pero ustedes arreglaron con la brujita empanadas. Que de tirar que esto y que le entran
tres
gratis.
Tres entradas, 50.000 pesos.
Están haciendo gestos al vino, yo te diría que...
Dale que debes tanda, dale que debes
tanda. Habemos tanda, dale.
Pero dale, por Dios.
Este domingo 23 de marzo marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia.
30.000 presentes. Marchamos. Domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026.
Viernes 21 de marzo,
desde las 20.
La selección visita a Uruguay por la fecha 13.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa.
Uruguay, Argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo.
Viernes 21 de marzo,
desde las 20,
en Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo estamos de festejo. Este miércoles, aprovechá. Llevando 6 unidades o más de cerveza Heineken por 473 mililitros, te queda 1.999 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de suavizante Vivere por 810 mililitros, te queda 1.399 pesos. Vigencia 5 de marzo y hasta agotar stock. Los pesos de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
El refresco.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador.
Bien, son las 18:58 minutos, falta poquito para las 7, estamos hasta las 8 de la noche, es día viernes, hacemos un repaso del repaso, un repaso del Servicio Meteorológico Nacional. Me hace acordar a Tato Bores cuando decía monólogo nacional. Bueno, ¿cómo está el día en este momento? 28.13 la temperatura en la región.
Yo no voy a decir que todavía no oscureció del todo porque te vas a reír, pero si querés te lo digo.
No, yo empecé que
yo porque vos estás de espalda, digamos.
Yo soy muy simpática y me río en general de todo.
Sí, sí, sí.
Pero no, no, está
pero
bien.
Pero te viene bien que yo te lo diga porque estás de espalda. Vos todavía es de día.
Gracias. Mañana sábado a la noche, ahora ya no es madrugada, es a la noche, hay lluvias aisladas. Y el domingo, tengan
pero
en cuenta.
¿Pero no era el domingo a la noche la lluvia aislada?
No, no, no.
¿Hasta el lunes?
Sábado a la madrugada, pero ahora se pasó al sábado a la noche.
Ok.
Igual miremos todos los días, porque esto se va moviendo. Sigue estancado igual en el domingo, que va a llover todo el día. Hay lluvias aisladas a la madrugada, tormentas a la mañana, y después lluvia tarde y noche, ¿no? Bueno, para quienes vamos a marchar aquí en la ciudad de La Plata, llevemos paraguas, estamos acostumbrados a las lluvias de las marchas, así que algún pilotito. La temperatura máxima va a ser...
Las marchas van a ser domingo acá y, por supuesto, la central el lunes.
Claro, en realidad sería la central es el lunes y después el domingo está en la ciudad de La Plata, pero también hay, fíjense, de acuerdo al municipio en el que estén,